Le damos la bienvenida y lo recibimos a Monseñor Juan Rubén Martínez. ¿Cómo está, Monseñor? Bienvenido.
Bueno, buen día, con un día muy, muy lindo. Y bueno, también con la celebración de la patria en el Día de la Bandera. Y lindo también porque para los que somos alérgicos, como yo, que tengo una alergia desde niño más o menos, el clima, enseguida cuando vino este frío, me provocó congestión, afonía.
Disfrute 4 o 5 días, porque el martes o miércoles vuelve el mismo frío.
Voy a tomar soltito.
Es el veranillo de San Juan.
El veranillo de San Juan, sí.
Tal cual, esta vez sí, exactamente, porque tenemos San Juan el domingo, así que bueno. No, pero bueno, con celebrando nuestra patria en este día y bueno, también haciendo memoria de una historia y de tantas cosas que tendrían que darnos como punto de identidad a los argentinos, digamos, ¿no? Ahora, la figura del grano, digamos, justamente. Bueno,
no, padre, y que ahora por fin celebramos el día que corresponde, porque antes declaraban feriado un 18, no sé si el 18, después el 20 era y mucha gente hoy no sabía que era feriado, digamos, por el 20 de julio, porque justamente estos cambios de los famosos puentes.
Sí, y aparte ya era, en general, muchas veces no sabemos bien ni por qué tenemos un feriado largo. Pero le preguntaba, ¿por qué un feriado largo? ¿Cómo sí? ¿Es un feriado largo?
No sé,
un
feriado.
Bueno, padre, obviamente uno de los temas que a nosotros nos interesa, y seguimos hablando de esto, hablamos el viernes y hablamos de nuevo, ¿no? De cómo ya fue muy claro y muy duro el Papa Francisco respecto al tema del aborto y el tema de los medios, ¿no? En general.
Sí, tocó estos días el tema y bueno, con mucha claridad, esa es la... Por una parte, porque la verdad es que, bueno, nos quedamos con mucho dolor por la indiferencia de muchos sectores, digamos. Creo que esos sectores no son los mayoritarios. Nuestro pueblo tiene mucho sentido común, la gente que nos escucha tiene el sentido común, que es el que tiene una gran sabiduría, porque sabe que... Bueno, estamos cuando se plantea el tema del aborto, sabe que está en juego la vida humana, digamos, y lo sabe la gente con la sencillez del sentido común, pero hoy es un dato que está avalado por la ciencia y no es que está avalado por la ciencia, por la genética, y lamentablemente hay sectores que son pragmáticos, a veces por cuestiones pragmáticas económicas, porque hay trasfondos económicos, obviamente, en este tema. De hecho, salen cosas, aunque los medios no las quieren, porque justamente lo que el Papa dice, los medios también están, de alguna manera, los grandes medios, los grandes dueños están ligados a esta
industria farmacéutica, digámoslo, con
los laboratorios que están detrás de todo esto, bueno, grandes negocios, y otros están muy enganchados con formas ideológicas, digamos, que discuten y no ponen la discusión en el centro de lo que la discusión es. Todavía hay algunos que dicen lo importante es la salud pública, no las creencias personales. Esa expresión es absolutamente inconsistente. Nadie, ninguno, yo soy el obispo, los cristianos, no estamos discutiendo esto desde las creencias religiosas. No estamos así, para que lo sepan, digamos, así de última ya. No estamos, estamos planteando esto por un valor que no se puede dudar, porque lo evidente no se puede dudar, y lo evidente lo muestra la ciencia hoy. Okay. Lamentablemente hay páginas que uno lee cuando revisa. Ayer miraba una de las páginas, no me estoy acordando el apellido de un jurista, pero él lo planteaba, un artículo que escribió una página nuestra acá. Uh-huh. Ahora me va a salir el apellido. Que planteaba de lo jurídico y decía, es irrefutable que el aborto es posible porque, no sé qué, un tratado o un... decía que no había vida humana. ¿Tratado que diga que no hay vida humana? Y después seguía diciendo, no, porque la iglesia hay opiniones diversas, porque Santo Tomás, lo citan al padre Santo Tomás, que Santo Tomás decía que la vida humana empezaba recién varios meses después. Los que dicen esto, la verdad es que son lamentablemente ignorantes, digo, debo decir, porque Santo Tomás decía eso, ¿sí? Santo Tomás vivió en el siglo II, en 1200, digamos. En ese momento la ciencia no estaba desarrollada como hoy, y no decía, si Santo Tomás hubiese vivido hoy, donde la ciencia dice que hay vida humana, él lo sostenía desde la filosofía, desde la metafísica, decía, porque eran aristotélicos y estaba la categoría materia y forma. Entonces él decía que había materia, pero la forma, relacionándolo a la creación, decía que la forma Dios la daba cuando la materia ya estaba un poquito más armada. Pero era una teoría filosófica esa. Hoy no podemos discutir desde lo jurídico, desde lo filosófico, desde mi parecer. Tenemos que discutir desde la ciencia. O sea, esto no es un parecer, ni siquiera ponemos una cita bíblica en esto. No ponemos una cita bíblica porque obviamente que la Biblia niega la muerte del otro, está en contra de la muerte del otro y en contra pero la ciencia nos está diciendo clarísimamente que hay vida humana. Entonces es desolador el ver que una sociedad es indiferente con respecto a si alguien puede vivir o no. Esto es por eso el Papa dijo algo del nazismo, dijo, nos escandalizamos tanto de que morían gente en cámaras de gas, y decimos qué barbaridad, la violencia, y es cierto, fue trágico eso, pero qué diferencia hay con lo que estamos viviendo ahora. Hay vida humana. ¿Quién tiene derecho a decidir? Es nazi. Por eso, así, estoy totalmente. Lo del Papa fue clarísimo. Es lo peor del nazismo, el decidir aquellos que pueden vivir o aquellos que no pueden vivir. Ni una mujer, ni el Estado, ni una ley. En este caso, peor todavía, porque es como que. Porque se dice despenalización ahora. No, el tema es legalización. Se está legalizando el aborto. Claro,
también usa el eufemismo, ¿no?
Sí, son todas deformaciones. Ahora se tiró a decir, en vez de legalizar el aborto, se tiende a decir esta gente, el sector, que a despenalizar. Pero en realidad es legalizar, porque se está poniendo una ley que permite matar. Es la peor noticia para los argentinos. Esto para la gente, o sea, es la peor noticia en el Día de la Patria. Es la peor noticia para los argentinos. Que estemos en esto, que con muchas rarezas y oscuridades, como dijimos el viernes, forzadamente pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores, y ahora hay un silencio llamativo en estos días. Es como que está todo silencioso, uno no sabe si no es un corsé forzado en los medios, que tanto hablamos. Están apurando lo más posible, me tiran como que ya la semana que viene o el 27 o el 4 ya estarían queriendo aterrizar el tema en el Congreso en los próximos días. Están haciendo los lobbies los tres presidentes de bloque en el del Senado, que son pro abortistas. Uno de ellos es Schiavoni, el que nosotros conocemos, que vive en Buenos Aires, pero que es senador por Misiones, que ya se manifestó a favor. Bueno, y están, uno no sabe si cómo están manejando este tema. Nosotros igual estamos de pie, rezamos, pedimos por nuestra patria. Yo le contesté a alguien hoy que me mandó un mensaje. Es un tema bisagra. Seremos una Argentina en el Día de la Patria, lo decimos. Un 20 de junio seremos una Argentina humanista con valores, o a partir de esto, porque se trata de la vida humana nada más ni nada menos, o seremos una patria solamente mercantil y pragmática. Ojalá que seamos un país humanista y con valores, ¿no?
Cuando uno habla de Belgrano, fue político, integró la Junta de Gobierno, que asume el gobierno, estuvo en los medios, bueno, entregó su vida, sin
fue periodista, abogado, abogado, militar.
Uno se pone a pensar, cuando uno vota, ¿habrán pensado en un Belgrano, en un San Martín, cuando votan ese tipo de leyes?
¿Qué van a pensar? Lamentablemente, algunos puede ser que sí, porque son muchos y uno no puede generalizar. Pero es vergonzoso ver algunos con una bajeza absoluta, sus cambios de voto, digamos, a último momento, de otros lados, y también el nuestro. Yo digo, como Jorge Franco, digamos, el médico y diputado de acá de Misiones, raramente él estaba en posadas, se manifestaba como que iba a abstenerse, y esa noche viajó raramente de Posadas a Buenos Aires para cambió su voto para votar en favor del aborto. ¿Qué lo movió esa noche a viajar así? Es un interrogante, digamos, ¿no? Uno no sabe si tan rápidamente él hubo algo que lo hizo cambiar. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar? Son interrogantes, ¿no? Una mano negra, su actitud fue rara, digamos, la de Jorge Franco. Muchas veces no hemos compartido criterios cuando era ministro acá también, digamos, con respecto a la droga. Él negaba que haya consumo de droga en la provincia, cosas que obviamente no eran así. Cuando se ponían en juego que nuestros chicos, nuestros adolescentes, jóvenes, estuviesen consumiendo y dañándose, negar la realidad es la peor manera de encontrar soluciones que ayuden al bien común, digamos, ¿no? Pero esto realmente fue también para decir, porque por ejemplo, digo, tres diputados nuestros votaron en favor del aborto, dos tenían una postura tomada de antemano. Pensamos que iban a tener en cuenta al pueblo misionero, esos diputados, más allá de su ideología. Probablemente lo hayan hecho por ideología, pero lamentablemente no tuvieron en cuenta al pueblo misionero, que en su gran mayoría rechaza esto. Y bueno, y el doctor Franco también, lamentablemente. Pero hubo muchas cosas muy vergonzosas. Yo escuchaba ayer al diputado de Tierra del Fuego, uno de Cambiemos, ¿cómo se llama? No me acuerdo, en Roma se llama, ahí salió, Roma, bueno, viendo cuando él decía que estaba en contra y ahí haciendo un spot en contra, y fue y votó, a la madrugada cambió el voto, como los dos pampeanos, que después también raramente apareció que esa misma mañana, durante el día, transfirieron 400 millones a La Pampa. Y Roma ayer dijo, no, enojado con la doctora Carrió, porque están en el mismo sector, digamos, sí. Le cambiamos, bueno, casi diciéndole que era loca, más o menos, como es el argumento que rápidamente y diciendo que a él lo convenció su hijo adolescente, que le dijo, papá, ¿por qué en vez de votar en contra no te abstenés? El hijo, lo metió al hijo en esto. Es una pavada increíble, digamos.
Sí, hay excusas que uno dice, excusas, porque si uno conoce un poco la vida política, son excusas, digamos.
Las excusas, obviamente, hay ellos se manejan por una frasecita y...
Y además hacía dos meses que estaba tratando el tema, padre, o sea, no es que uno puede decir yo en 10 minutos puedo cambiar mi idea, digamos.
Hasta esa noche mantenía el contra y de pronto cambiaron el su voto y... Digo, a esta altura la gente los tonta, digamos, sí. Y percibió que esto fue una cosa forzada y hubo manos negras que estuvieron en esta historia, ¿no? Espero que, bueno, que esto cuando llegue a senadores Y bueno, seguimos, nosotros seguiremos manifestándonos, pidiendo, estando de pie, y sea lo que sea, seguiremos luchando por todas las vidas, por las dos vidas, del niño y de la mujer. Así que bueno, estamos con la esperanza. Nosotros, pase lo que pase, seguiremos tratando de acompañar a toda vida humana, mejoraremos nuestras flaquezas y apostaremos a todos, sobre todo a la gente que más necesita, ¿no?
Padre, ahí justamente usted usó la palabra esperanza. Pareciera que desde... Yo lo planteaba el otro día, digo, esto de... A mí me lo planteaba a mí misma, esto de el miércoles o el jueves, cuando conocíamos el resultado, y uno se picha, y así por decirlo, en misionero. ¿Cómo te sentís? Y uno se enoja, y está triste, y dice, pero uno... ¿Qué es todo? Y nos pasaba que uno escucha los discursos y dice, no les dieron nada, no tienen... ¿Cómo están en ese cargo? Y tener la esperanza, a lo mejor, de decir, bueno, si hubiese un diálogo verdadero, si hubiese una búsqueda verdadera de la verdad, si uno de verdad quisiera una educación como la gente, una salud como la gente, que la gente reciba esto, nos daría esperanza de ser un país mejor.
Sí, sí. Yo digo, no hay ninguna excusa para decir, tenemos que matar a los niños por esto, por esto, por esto. En todo caso, si hay fallas de la salud pública, si hay problemas de pobreza, si hay, no sé, lo que sea, eso tendría que buscarse caminos de solución, digamos, pero nunca a costa de vidas humanas.
Recién buscaba una noticia, padre, porque queríamos mostrarle que se une todo esto, porque dice, uno lee los diarios, presiona a la iglesia, así no, con título, presiona a la iglesia. Pero hay algunos proyectos que están insinuando también como la contra, ¿no? Como hay proyectos como decir, bueno, ya que presiona usted, nosotros también le vamos a presionar, ¿no? Hemos visto proyectos que intentan hablar otra vez del tema del sostenimiento de la iglesia, del Estado. Que
están los subsidios.
Exacto, ¿no?
Se agarran con los obispos. Digo, son formas de subsidios que la iglesia y el Estado siempre tuvieron, porque la iglesia tiene, es anterior, digamos, acá, está desde el principio, de la evangelización. La provincia de Misiones somos testigos de la evangelización y humanización de los padres jesuitas en las misiones. Esto fue una historia, digamos, en la memoria. Nuestra provincia lleva el nombre de Misiones, digamos, con esta memoria. Siempre la iglesia estuvo, no es una iglesia que estuvo, obviamente, desde que Jesucristo la creó, pero en América estuvo acompañando, digamos, procesos como el proceso también de la República. Recordemos que todos los acontecimientos, hasta la bendición de la bandera, como hoy, un 20 de junio, siempre estuvo la iglesia, y siempre, de hecho, padeció la iglesia también, padeció la ley de enfiteusis, cuando le expropiaron grandísimas cantidades de propiedades, y quedó como el resarcimiento en la ayuda del Estado a la iglesia, con forma de subsidio. Bueno, son temas graves, pero que saquen, que lo saquen, digamos, o sea, que hagan lo que nosotros, la iglesia está acompañada por el Espíritu Santo, y persecuciones vivimos, porque estos son chicaneos persecutorios de un Estado ateo, que se manifiesta ateo. En la Argentina no es un país ateo, es un país creyente, un país que tiene diversidad de credos, pero una gran mayoría de católicos, una gran mayoría. Entonces,
exhortación en su carta, Amoris Laetitia, en tiempos de crisis, afinar los oídos del corazón y afinar los oídos, y volver a escucharnos, no es decir, Bueno, dejar de discutir y empezar a escuchar la conciencia, la moral de cada uno también.
Sí, nosotros, de hecho, más allá de todo, creemos que la Iglesia desde tantísimo tiempo tiene personas, obviamente, nunca decimos somos perfectos que evangelizamos, somos sanadores heridos, pero que ponemos nuestra convicción y corazón. Y la gente lo sabe en los barrios, nuestra gente conoce a su cura, a las religiosas, que en el día a día están ahí acompañando, humanizando, y que los barrios, todos los barrios nuevos que se van generando con sus capillitas, con sus salones de usos múltiples, desde la promoción, desde la presencia del cura que escucha, la gente todo eso lo sabe, a pesar de que los poderosos que manejan los medios, a veces, no todos, porque no se puede generalizar, pero muchos medios están manejados por gente que es muy mercantil y odia, obviamente, no quiere un humanismo, no quiere gente que piensa diferente, sino que quiere gente que sea objeto, todo que sea consumo. Y esto de los criterios, de pensar en la justicia, la solidaridad, la honestidad, plantear todas estas cosas, y les molesta.
Y el ejemplo, claro, me molestaría, porque creo que lo único que tenía no para la escuela, lo único que tenía, así uno pudiera decir ese ejemplo, utilizar a uno hoy, se vería como el ejemplo para que usted está diciendo, ¿no?
Sí, digo, la figura de Verano él no fue perfecto, seguramente en su vida personal y en su, pero fue un hombre con grandeza de corazón que dio todo por la patria, digamos, o sea, tuvo una gran magnanimidad. Si quieren mirarle con la lupa, van a encontrar que seguramente, no sé, tuvo un hijo por ahí, que tuvo, qué sé yo, le pueden encontrar todas las porque ninguno, somos, el bien y el mal está en cada uno, pero sin embargo hay algunos que quieren apostar en sus ideales y su vida al bien, aún con sus flaquezas. Y hay otros que su vida es una mera farándula y lo único que les importa es vivir, tener todo que sea consumo, hacer grandilocuencia del materialismo sin valores.
Padre, una pregunta sobre esto. ¿Qué piensa usted cuando alguien dice, yo soy católico, pero voy a votar a favor del aborto? Y se ha escuchado mucho esta discusión, digamos. O sea, se dijo muchas veces.
No se puede ser católico y votar a favor del aborto. El que vota a favor del aborto no es católico. Así nomás, esa es la es un valor supremo, la vida humana, y no puede decir yo estoy de acuerdo con matar y soy católico. Es absolutamente incompatible, digamos, o sea, desde ya eso es una mentira, no es, es como decir, no sé, yo estoy de acuerdo con que se mate no sé a quién, y soy cristiano. Los cristianos no podemos tener esta postura, digamos. El que es católico tiene una valoración de la vida humana en todos sus sentidos. No es compatible, es mentira. Así.
Bueno, la última reflexión, no, padre, porque es interesante sobre esto también. Me gustaría reflexionar sobre esto porque, bueno, como usted decía, bueno, se va a tratar, los senadores deberán definir esto, seguramente aparecerá una serie otra vez, una presión, los medios seguramente van a empezar a aparecer de nuevamente todo esto, pero indudablemente hay algo que a nosotros no nos queda claro. ¿A quiénes, cuando yo tengo que votar, digamos, si usted dijera, bueno, yo tengo que votar, voto a la provincia, Misiones se ha hecho prohibida, hay leyes prohibidas, hay propuestas de prohibida, ¿por qué nuestros senadores deberían votar en contra? Votar en contra.
Sí, votar en contra de la aborto.
Sí.
Yo creo que el senador representante de la provincia hubiesen hecho plebiscito, que no quisieron hacer, digamos. Acá en la provincia dan números, así que más del 70% está. Hola, Juan.
Juan a la mesa.
Bueno, el 70% está en contra de nuestra población en contra del aborto. hay una mirada. Bueno, yo no dudo que un senador tendría que votar en contra. Me da mucha pena que uno ya se haya manifestado votar a favor y que sea uno de los organizadores del voto a favor, que haya sido de los que han trabajado intensamente por el tema de votar a favor, no representa Misiones. Ese voto, lamentablemente, no representa la provincia de Misiones.
Monseñor, cuando nosotros hablábamos, y lo dijo usted, y volvemos a hablar un montón de cosas que tienen que ver con los valores, hablamos de una religiosidad, un montón de cosas que van marcando al pueblo de Misiones, pero que también en nuestra provincia, y es muy fuerte, la presencia de la familia. Nos ha pasado que en las familias, en los distintos modelos de familia, siempre se habla del valor de la vida. Misiones es una provincia extremadamente joven para un montón de cosas, pero sin embargo, que tiene en su constitución la ciudad de Posadas, que fue declarada hace un tiempo provida también, debería seguir por este camino, ¿no?
Sí, totalmente. La expresión de la gente es absolutamente en favor de la vida. De toda la gente, y sobre todo de la gente pobre. Más allá de toda la mentira que gozan y nuestra gente de nuestros barrios, la provincia de Misiones tiene un alto porcentaje de crecimiento demográfico, es uno de los más altos del país, y esto se lo ve como un problema. Llamativamente, algunos medios ponen como que hay demasiados nacimientos. Ese argumento de que hay demasiados nacimientos y que hay que reducirlos, ¿de dónde viene? Eso viene de los organismos internacionales. Y llamativamente viene del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de tengan menos hijos, porque los países pobres tienen que tener menos hijos. Esa pauta es una pauta realmente absolutamente injusta. Los países ricos o estos organismos internacionales tendrían que preocuparse de que haya mayor equidad social en el mundo, que se distribuya las riquezas del mundo de una manera un poco más justas. Eso tendrían que preocuparse. Pero sin embargo, la preocupación de que un muy poco reducido de gente tenga la mitad de los bienes del mundo, que es lo que está pasando. Eso no entiende lo que digo, ¿no? Acá una gran minoría tiene la mitad de las riquezas del planeta. Y cada vez la concentración de los que más tienen es mayor, y los que menos tienen menos posibilidades. Este sería el problema de ellos, de la equidad de distribuir la plata, no de matar a los niños que están por nacer. No solucionenlo, no vamos a darles nada. Lo que tienen que hacer es matar a los niños o hacer que no nazcan.
Hay un informe.
Y lamentablemente los grupos de izquierda, esto que es un capitalismo salvaje, las pautas del Fondo Monetario, las pautas del Banco Mundial, las pautas de que no nazcan y que los maten y que no nazcan y que es acompañada por supuesto grupos de izquierda que están en contra del capitalismo. Entonces vos decís, realmente en última instancia están abrazados gritando lo mismo el capitalismo salvaje con los grupos de izquierda que supuestamente son anticapitalistas. Es sorprendente.
El informe Kissinger del año 72, donde ya planteaba esto que usted dice, monseñor, respecto a reducir la cantidad de gente en los países pobres, y lo trataron, y fue un informe ultra secreto, porque lo hizo el secretario de Estado norteamericano, y lo planteaba como una solución a los efectos de que se veía a Estados Unidos como una atentaba contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, la cantidad de pobres que había en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros tenemos instaladas los recursos, ¿dónde están? En los países pobres. Nosotros necesitamos de esos recursos.
Claro.
Si esos países pobres tienen muchos habitantes, van a consumir ellos sus propios recursos y no vamos a tener nosotros manera de hacernos de los recursos de los países pobres. Ya se hablaba del agua, ya se hablaba de la tierra, ya se hablaba del petróleo y de muchísimas otras cosas más. Entonces, la propuesta que había planteado Henry Kissinger fue justamente esa, reducir la cantidad de gente que nace en esos países.
Así es. Mira, yo, siendo seminarista, en el 78, teníamos la costumbre con un par de compañeros de las vacaciones en el mes de enero de recorrer, como yo daba unas clases, ahorraba y con eso me fui varias veces a Bolivia, a Chile, a... Bueno, en Bolivia yo recuerdo ya en esos años haber leído un documento de los obispos bolivianos quejándose por el exceso de formas anticonceptivas que distribuían a las mujeres bolivianas. Era uno de los países más pobres, era el segundo país más pobre después de Haití en América Latina, y se quejaban porque de los organismos internacionales cargaban gratuitamente formas de anticoncepción. Y justamente por esto, porque los organismos internacionales no querían que los países pobres, como Bolivia en este caso, y ya había la denuncia de la Iglesia. Y la Iglesia les contestaba, distribuyan mejor los bienes del mundo, más que distribuir consignas y formas antinatalistas. El aborto es una de las formas antinatalistas. Lamentablemente, en esto estamos. Y no sé si detrás de todo esto que estamos viviendo no hay pautas de los organismos internacionales que les han dicho, miren, si no hacen esto, no le damos la plata.
Y cuando lo dijo el padre Pepe Di Paola, muchos lo miraron como alguien, lo dijo en el Congreso.
Sí, lo
Pepe lo dijo. Que se haga el acuerdo con el fondo, él había dicho el que va a...
Y bueno, y nosotros lo hemos expresado varias veces. Como interrogante, no sé hasta qué punto esto no son respuestas a formas de este estilo que estamos viviendo. No sé si son solamente coyunturas. Lo sorprendente es que estos grupos violentos, minoritarios y militantes de izquierda están también preconizando cosas que preconiza el capitalismo.